Resident Evil Zero. Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil 3. Resident Evil 4. Resident Evil 5. Resident Evil 6.
Resident Evil Village. Hola, bienvenidos a quinto nivel.
Herminia, por favor, Herminia, no, esto es serio, Herminia, esto es serio, esto es un favor. Podcast. Herminia,
de verdad, ¿eh?
Herminia, vamos a dar la bienvenida a todos nuestros oyentes, nuestras oyentes, nuestros oyentes a quinto nivel, el podcast de PlayStation 5, como tiene que ser, ¿no?
Por supuesto, es que Herminia, hombre, por favor, es que
se
te
viene arriba,
aquí,
Herminia.
Es que se viene arriba un micro y la mujer tiene que decirlo, pues no, pero escucha, me alegra mucho, también te digo, confirmar ahora mismo, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, soy Borja Pavón. ¿Has visto cómo he tomado tu testigo, Jenny? Estoy presentando yo hoy. No, pero quería apuntar que me alegro mucho de que el señor de la voz de Resident Evil sepa contar.
Sí, ¿verdad? Sí, es un ejercicio muy Barrio Sésamo, pero...
Bueno, dejó de saber con el 7, que no dicen en la...
ahí ya se perdió, ¿eh?
Se perdió. Llevaba demasiado, o sea... hombre, Herminia, es un placer, ¿eh? O sea, yo no tengo nada en contra del doblaje de Resident Evil 7, la señora Baker es espectacular, pero... tengo mis dudas. Y el asistente de voz de PlayStation, por favor, con Herminia.
Bienvenido a tu consola, ¿a qué quieres jugar?
Es fascinante.
Creo que sí. Que tendría que haber packs temáticos. Si te bajas el pack temático de Borja Pavón, Uriol Valluvera, hola. Si te bajas el pack temático, que no nos hemos presentado, yo soy Jenny Ranz. Si te bajas el pack temático de terror, pues entonces te da la bienvenida con esta voz, ¿no? Así un poco...
Pero no de terror, yo no me pondría de despertador. ¡Te frío un huevo! ¡Te frío un huevo! ¿Sabes? Yo ya no... Herminia, por supuesto, es una burda imitación de la gran voz de Herminia. Pero sí, me gustaría mucho algo así también. ¡Hola!
Hola. Hola, bueno, pues todo este lío que hemos montado aquí, este espectáculo que hemos montado al inicio del podcast es porque hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante que está llenando las redes de terror y de memes y de comentarios y de gente ansiosa ya por jugar este título. Hoy hablamos de, precisamente, Resident Evil Village. Más adelante en el programa, dentro de un ratito, vamos a tener a una persona que controla mucho de esto, con la que vamos a hablar largo y tendido sobre el tema, una entrevista muy interesante. Quedaos, por favor, para escucharla, vale. Porque es una charla entre amigos. Sí, tú, Borja, y tú, Uri, os tenéis que quedar, seguro, vale. Quedaos y luego hacemos la entrevista. Pero antes, vamos a hablar de ese pedazo de tráiler que por fin vimos.
Ese pedazo de tráiler que
por fin pudimos ver hace no mucho tiempo, de Resident Evil Village, con esta vampiresa maravillosa, con las otras vampiresas que tenía por ahí en el castillo.
Sí, hemos probado
la demo. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Porque madre mía, qué despliegue técnico. Madre mía.
Efectivamente. Sí. Capcom ha querido repetir un poco la jugada que tuvo con Resident Evil 7. O sea, aparecido ya en 2017, si no me equivoco, y ahora mismo efectivamente ha publicado una demo hace escasos días de Resident Evil Village, que en realidad es una especie de teaser, no es que sea un trozo en sí del juego, sino que es una pieza independiente en la que encarnamos a una chica que debe escapar de la mazmorra de un castillo, un castillo que parece estar infestado por ciertos seres vampirescos. ¿Se puede decir vampirescos? ¿Está bien dicho? ¿Vampíricos?
Sí, ¿no? Vampíricos, vampirescos.
Que es el clan Dimitrescu, que se dedica a hacer vino y alguna tropelía.
De alguna que otra cosa, ¿no?
Sí.
Tremenda la demo. Y hoy, nada, hoy hemos preparado el guión del programa con máquina de escribir. Estoy aquí combinando hierbas verdes y rojas. Y nada, para sobrevivir al horror de esta demo, que sin ser realmente una demostración que te haga usar armas, ¿no? Que te haga enfrentarte directamente a algún enemigo, te deja de aquella manera para que no puedas dormir, ¿no? Porque realmente es espectacular la sensación, la inmersión, la ambientación. Todo lo que vas encontrando es alucinante.
La demo es una demostración más de la versatilidad del Re-Engine, que es el motor gráfico que utiliza Capcom y que utilizan varios de sus juegos, pero es con Resident Evil que me parece a mí que brilla especialmente, precisamente por el cambio que hubo a partir del 6 con la primera persona, porque es cierto que Resident Evil 6 llegó a un punto de acción en el que ya no se podía tirar mucho más. Era un poco peli de Antena 3 por la tarde. Sí que es verdad que respondía también a las exigencias de la gente en esa época. Recordemos que en 2012 lo más top era Call of Duty y Battlefield. Era lo que petaba, sigue siéndolo, pero es verdad que en esa época lo petaba mucho más. Y por supuesto la gente demandaba ese tipo de juego de acción y Capcom tiró por ahí. Con Resident Evil 7, con el cambio de tendencia, el auge de los streamings, los juegos independientes de miedo que tuvieron mucha importancia en este caso, cambio, Capcom vio, se la vio venir y dijo, aquí hay que hacer un cambio que fue realmente a mejor. Para mí Resident Evil 7 es uno de los mejores juegos de la anterior generación.
Estoy de acuerdo contigo.
No solo porque me gustan mucho los juegos de miedo, sino que me gusta muchísimo Resident Evil y lo disfruté muchísimo. Y precisamente, como comentaba, la primera persona, la elección de la primera persona, el hecho de limitar el campo de visión, No solo limita el campo de visión, perdón, sino que además te permite adentrarte todavía más en el personaje que encarnas.
Y darle más importancia, como tú dices, también a través del Rengine, ¿no? Pero a los objetos que tienes alrededor. En un Resident Evil normal es el escenario en sí, pero realmente no te paras a mirar, a ver las cosas. Como tú comentas, hay muchos indies muy buenos que hicieron cosas tremendas y que de ahí se inspiraron, ¿no? Soma, Layers of Fear, un montón de juegos de este tipo, Outlast, que son tremendos. Y Capcom lo que hizo fue trasladar todo eso un poco al AAA de gran producción, además con una historia que es un guiño espectacular a muchas películas, no solo a La Matanza de Texas, sino otras muchas, con personajes muy carismáticos, con nuevas formas de terror y sobre todo a nivel de jugabilidad con un equilibrio muy bueno entre estos Resident Evil de antes, del 4, como tú decías, y los 4, 5 y 6, ¿no? Que es un poco más de acción. Lo que pasa es que lo parte un poco en dos líneas dentro del juego, ¿no? Al principio es mucho como los del inicio y la parte final es con más acción. Todo parece indicar que este Village va a ir también por el camino de buscar un equilibrio, pero quizás será más marcado, quizás será en todo el juego. Habrá que verlo todo esto.
Sí,
la demo es muy buena.
Yo quiero creer que Village, eso es un deseo personal mío, quiero creer que Village es un cierto reflejo actual de lo que fue en su época Resident Evil 4, salvando las distancias. Creo que mantendrá esa esencia de Resident Evil 7, esa lentitud, ese ritmo más pausado, ese cierto aspecto torpe hasta cierto punto, porque es verdad,
sí,
efectivamente, y el hecho de que los primeros Resident Evil eran torpes, pero no en el sentido despectivo, sino en la forma, se sentían lentos, se sentía, nunca sabías lo que había al otro lado, había momentos constantes de tensión de no saber si al otro lado de esta puerta habrá una máquina de escribir o habrá otro, la habitación infestada de enemigos. Creo que el 7 recuperó un poco eso y creo que Village quizá va a potenciar todo eso y es lo que quiero creer, que tanto el poblado en el que sucederá, porque recordemos que la historia esta vez sucede en el este de Europa y trata sobre vampiros y hombres lobo, y creo que va a potenciar todavía más ambos aspectos, tanto con el poblado como con el castillo.
Sí, y no obstante, para terminar por mi parte, creo que aunque añade estos elementos más fantásticos, que también son parte para mucha gente de polémica en la saga, porque nunca ha habido elementos de este tipo, a mí personalmente me encanta, pero sí que es cierto que estoy convencido, como lo hace Resident Evil 7 al final, que todo va a estar conectado vamos a decir, son muchos virus en la saga, ¿no? Pero con el virus principal, con lo que ya nos cuenta Resident Evil 7, con Mia, con Ethan Winters, con el interés de Chris por todo eso, es decir, que va a estar totalmente conectado. Además hemos visto ya elementos, logos de Umbrella en los vídeos, por lo tanto que la gente no se piense que todo esto es algo ajeno, aparte, la conexión va a estar ahí y probablemente esos elementos más sobrenaturales que quizás los podemos no nos parecen tanto un virus, ¿no? Probablemente sí que vaya a tener sus elementos ahí, o con la plaga de Resident Evil 4, vete a saber, tú Borja que ves muchas conexiones, a lo mejor también van por ahí los tiros.
Es cierto, no había pensado en eso, pero sí que es verdad, a mí me parece un acierto el hecho de distanciarse un poco de los típicos zombies, porque eso daba hasta cierto punto. Se ha intentado mucho de muchas formas, y no solo por parte de Capcom, sino que los zombies forman parte de la cultura popular, y hemos visto muchas y muchas veces videojuegos de zombies, películas de zombies, libros de zombies, y creo que apostar por cosas más sobrenaturales, que pueden sorprender más al jugador, que pueden ofrecerte mecánicas nuevas, enfrentamientos nuevos, como demostró Resident Evil 7, creo que es muy positivo para la saga, y como hace Capcom, ¿no? Dividir un poco los dos tipos de Resident Evil, el Resident Evil clásico, coger lo antiguo, lo clásico, y modernizar, respetando la esencia como si fuera un triple A, y a la vez coger la saga, continuar con el legado de la saga, ¿no? Pero con la primera persona y cambiando, dándole a todo un girito, como puede ser el hecho de apostar por cosas sobrenaturales, por hombres lobo, por vampiros, en lugar de los típicos zombies. Estoy muy emocionado y la demo me ha gustado mucho. Se me ha hecho muy corta, dura unos 10 minutitos, si vas a por todo, y no parece, por cierto, que haya nada secreto de momento, así que esperemos, crucemos los dedos y esperemos, igual le preguntamos a Javi algo al respecto, esperemos sí. que Capcom apueste por actualizar la demo y por añadir ciertas cositas que no están ahora, porque hay un cierto amuleto que encuentras en la demo que de momento parece no tener uso. Así que veremos, veremos.
Bueno, pues yo no lo hubiera explicado mejor, si es que da gusto oíros hablar de esto. Yo, pues lo que ha dicho, bueno, lo que habéis dicho los dos justo, tanto como amante de zombies infectados en todo, en literatura, en cine, muchísimo, en videojuegos, como amante absoluta de Drácula, que me lo he leído dos, tres, ya no sé cuántas veces, y de la mitología y las criaturas un poco más fantásticas, sobrenaturales, me parece muy, muy interesante este giro. Creo que también va a atraer a gente que a lo mejor antes no se había interesado tanto por la saga, pero que ahora está viendo entre el salto de calidad gráfico que ya vimos anteriormente, pero es que es una locura, vuelvo a decir que es una locura solo el tráiler. Pero si os parece, ya que has mencionado a Javi, Borja, pues no vamos a hacer esperarle más. Tenemos con nosotros ahora en un momentito a Javier Maño, al jefe de producto de Resident Evil Village, así que sin más dilación, vamos a ver qué nos cuenta.
Vamos.
Tenemos el placer de poder entrevistar a Javier Maño, que es jefe de producto de Resident Evil Village. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de poder estar con vosotros aquí.
Qué bien. Y nosotros también, nosotros contentísimos. Oye, ¿me dejas hacerte la primera pregunta? Me lanzo ya a ello.
Por supuesto, adelante.
Ahora entraremos en detalle de lo que hemos visto, porque es que madre mía, gráficamente, o sea, yo me he quedado con esa parte, pero teniendo en cuenta que Resident Evil Village es uno de los juegos más esperados, en parte por el éxito de Resident Evil 7, ¿tú crees que la primera persona que repite de nuevo en este título es una de las claves o es la clave principal para ofrecer a los jugadores nuevas formas, para acercarles de una manera diferente el terror?
A ver, yo diría que sí. La perspectiva en primera persona ayuda a la inmersión en la acción, sin lugar a dudas, y en la trama, y esa es la idea de todo juego en primera persona. Más si cabe cuando hablamos de un survival horror, que trata de llevar la adrenalina, la tensión del jugador al límite todo el rato, con cambios de ritmo constantes, con sustos. Otras perspectivas amplían el espectro de visión, el campo de visión del jugador, dándoles mayor visibilidad generalmente, lo cual yo creo que no ayuda de cara a las sorpresas, ¿no? A esos sustos. Y sin embargo, la primera persona, en mi opinión, es ideal para esta saga, y más con la tecnología actual, ¿no? Con esos gráficos, con ese sonido 3D que otorga la PlayStation 5. Yo creo que sí, que es fundamental.
Ya que hablamos, un placer saludarte. De esta primera persona del juego, que ya hemos visto muy bien en Resident Evil 7, ¿crees que también ofrecerá algunas novedades, algunos cambios, por ejemplo, con respecto al protagonista Ethan Winters, que ahora parece que tiene más movimientos, que se puede defender mejor? ¿Habrá cambios también en la forma de plasmar eso?
A ver, Capcom, son esto más que nada porque la información que tenemos es limitada. Capcom son muy buenos en sus campañas de comunicación, y eso, aunque yo pueda tener más información que vosotros, no creáis que tengo tanta más. Pero por lo que hablo yo con ellos, sí se puede intuir que evidentemente se va a ver una evolución grande y que va a haber mucha acción. No dan detalles sobre Ethan Winters. Pero vamos, yo os diría que en breve iremos sabiendo más porque ellos son especialistas en mantener la campaña de comunicación siempre y soltando pequeñas pinceladas para los fans de la saga sin desvelarlo todo de golpe.
Y hasta el lanzamiento no tendremos
exactamente
novedades.
Es que es misterioso hasta la campaña de comunicación.
Sí, bueno, es algo. Hola Javier, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí. Repito, reitero lo que dicen mis compañeros. Soy muy fan de los juegos de terror y muy fan de Resident Evil desde pequeñito, aunque me traumatizó un poco, también tengo que decirte. Y hablando del personaje de Ethan Winters, aunque sé que no puedes desvelar mucho, no por no querer, sino porque no sabes realmente hacia dónde van a ir los tiros, ¿hasta qué punto es Village una secuela directa de Resident Evil 7? ¿Vas a centrarse, si es que lo sabes, solo en la evolución de Winters o va a haber más conexiones con el resto de la saga?
A ver, Village es una secuela de Resident Evil 7 y ha de servir como cierre a su historia. Cierre, de momento, por lo menos de momento. Capcom ha sido escueto hasta ahora, como os decía antes, ¿vale? Y esto más que nada porque no quiero que penséis, joder, este tío no suelta prenda, pero es verdad, lo que no os puedo decir, esto va a ser así y entonces el desarrollo va a ser este, pero ha sido escueto. Lo que sí está claro es que va a ser el cierre de la historia del 7 y que se sabe que continúa la historia del 7, de ahí Ethan, Mia, Chris, que también se sabe que va a estar por lo que se ha visto en los trailers. Entonces sí que es una secuela directa, aunque cambie totalmente el setting y el desarrollo, o sea, la localización de donde se desarrolla el videojuego.
Como hemos visto, Village tiene un elenco muy bueno de personajes que son muy misteriosos, de villanos y villanas carismáticas. ¿Nos puedes contar algo, sin revelar así mucho dato sensible, sin hacer spoiler, por supuesto, algún dato de lo que nos espera con estos personajes, con estos villanos? ¿Algo ojo, que nos vaya a sorprender?
Ojo a la vampiresa, ¿eh? ¿No te ha sorprendido bastante la vampiresa?
Hombre, me ha sorprendido, sí.
Qué
sí,
maravilla,
sí.
¿Eh?
Me ha impresionado.
Sí.
Ella y sus garras, sí, no es normal, eso ni lo ves, ¿no? O
sea. Sí, la verdad es que lo de la vampiresa, los hombres lobos y demás, a mí, yo que además soy muy fan de Drácula, también, de Bram Stoker.
Yo también.
Del libro, de la película.
De Bram Stoker, Coppola, claro.
Sí, pues la verdad es que a mí también me impactó bastante. Puedo sospechar que en algún momento nos llevaremos alguna sorpresa al respecto. También se intuyen Big Bosses, por lo que se ha visto en el último tráiler y demás. Ya demostró Capcom con Resident Evil 7 que eso, pues que se trata de ir generando expectativas poco a poco. Recordamos que, igual que han lanzado una demo, acordaros de lo que hicieron estos tíos con la demo de Resident Evil 7 que lanzaron en el E3. Sí. No contaba nada. Al final tú veías pasar por allí. De hecho, a mí me hacía mucha gracia, ¿no? Veías pasar al señor Baker por allí como Pedro por su casa. No te hacía ningún caso. Tú le pedías, y cuando querías buscarle ya no estaba. Y lo que generó era una cantidad de ruido en redes sociales brutal. Cuando la demo en sí mismo, cuando ya has jugado al juego, sabes que cuenta poco nada de hilo. Sí, te mete un poco en la localización donde vas a jugar, primera persona, un personaje fundamental como el señor Baker por allí, pero el dedo, los maniquís, los diferentes finales. Y fue muy cerca del lanzamiento que empezaron a enseñar más del juego y eso que venía con una nueva perspectiva, la jugabilidad VR. Es decir, que Capcom podía tener mucho interés en ir diciéndole al usuario de toda la vida de Resident Evil, oiga, señores, que es que estamos dando un giro. No, ellos tuvieron paciencia y supieron perfectamente cómo hacer el plan de comunicación. Yo estoy seguro que en breve, y igual que han desvelado ahora el tema del castillo, que yo creo que también se podía intuir por dónde iban a ir los tiros del castillo, algo más de qué pintan estas vampiresas, de por qué están ahí los hombres lobo, y seguir alimentando esta curiosidad que todos tenemos.
Oye, yo también, como muy fan que soy de la saga, pero sobre todo de la segunda entrega en particular, recientemente los últimos grandes Resident Evil han sido justamente alrededor de esos juegos, del 2 y el 3, con sendos remakes, ¿no? Que además han funcionado muy bien. Aunque sean en tercera persona, ¿tú crees que hay algunos elementos que se han visto ahí que han funcionado muy bien y que internamente para Capcom ha podido también cambiar un poco el desarrollo de Village, o algún elemento que estén esos remakes y que veremos presentes también en Vilas?
Si os dais cuenta, el mismo señor Baker en Resident Evil 7...
Es un Tyrant, ¿no?
No recordaba a Nemesis.
Sí, o el propio Tyrant.
Persiguiendo permanentemente a Ethan, que es una pesadilla. O sea, rato es como yo que me digo, déjame ya en paz. Sí. Pues es que era, ¿no? Es la sensación que tenía yo. A mí es que me recuerda esa sensación que tenía yo con Resident Evil 3, de impotencia además con Nemesis, que cuando aparecía por allí dice, solo me queda correr. O sea, porque es que no hay forma de acabar con este bicho. O sea, me va a dar un respiro.
También te digo, si me persigue la vampiresa, tampoco me
puedo. No, claro, ahí te quedas parado.
Madre mía. Con un tamaño casi tan imponente como el de Nemesis también, ¿eh?
Sí.
Que esa es otra. Esa sentaría para hablar otro buen rato sobre los diseños de personajes de ya solo la demo. No solo la saga en sí, sino la demo de Village, Maiden, y el diseño de los escenarios, que me parece espectacular, sí.
Para mí todo eso es parte de lo que respira la saga, que es una ambientación brutal. Siempre lo ha hecho, desde las primeras entregas. Yo, de hecho, creo que esto es para gustos, ¿no? Pero aquellas entregas que tiraron un poquito más por la acción, la 4 y la 5, siendo muy buenas entregas, para mí les faltaba ese punto de suspense, ¿no? De esa ambientación tan salvaje que te daba cierta tranquilidad, ciertos momentos de pausa que tenía muchos las primeras entregas.
Ese ritmo pausado.
Claro, porque esos cambios de ritmo, ¿no? Esos cambios de ritmo son los que te provocan que el jugador se relaje a ratos, que también es bueno, ¿no? No estás todo el rato a estar con el corazón en un puño, al final llega un punto de no estoy disfrutando de esta partida, coño. Entonces, para mí siempre han balanceado muy bien cómo jugar con el ritmo del juego. Y cuando a un juego le otorgas tanta acción como podía tener el 4, que es un juegazo, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que no, o el 5, pues claro, al final, si lo conviertes más en un juego de acción, ¿qué pasa con un juego de acción? Que no le puedes bajar el nivel del ritmo de acción porque te aburres. Porque si hay menos exploración, no es parte fundamental de la historia de lo que estás haciendo, pues no pierde la gracia.
Me gustaría mucho ver el Renjin licenciado porque ese motor hace maravillas, hace virguerías. Es increíble la capacidad, la versatilidad que tiene y el uso que le da la propia Capcom, la verdad. Sí.
Correcto, estoy de acuerdo.
Y hablando de ambientación, una manera de aprovecharla mucho es experimentarla de una manera diferente. Y voy a explicar esto. Resident Evil 7 sigue teniendo una característica única en PlayStation 4, que es que podemos disfrutar del juego completamente con PlayStation VR. ¿Hay posibilidad, dentro de lo que nos puedas decir, de que ocurra lo mismo con esta entrega? Porque es que yo soy muy fan de la realidad virtual. Tenía que preguntarte.
Sí. No, está bien. A ver, a todos nos ha surgido la misma curiosidad. Sin ser algo fundamental como era en Resident Evil 7, sí que puede ser una característica que quieran incluir, porque también es muy osado descartarlo, ¿vale? Así alegremente. Pero ahora mismo no está formando parte de la fundamental de la comunicación del título como si ocurría con el 7. Entonces no te sabría decir, no me atrevo a decir que no, me gustaría que fuese una opción más, porque la verdad es que, oye, pues es que jugar al 7 con VR, si tienes lo que hay que tener para jugarlo,
rebaños.
Sí, sí, diciéndolo suavemente, sí.
Y con respecto a una característica que nos ofrece PlayStation 5 versus PlayStation 4, que es el DualSense, que es una de las características estrella de la consola, ¿sabemos cómo va a ser el uso que le da el juego o cómo va a aprovechar el juego el mando? ¿Sabemos algo de eso?
No lo sabemos. Yo estoy seguro que lo van a aprovechar, porque al final se trata de interactividad del usuario. ¿Y esto qué es? Esto es mayor inmersión. Y ellos es justamente lo que buscan todo el rato con el juego, ¿no? Desde el cambio de perspectiva a, en su momento, aprovechar el puntazo de las VR con el 7. O sea, el giro que ha dado la franquicia desde Resident Evil 7 tira mucho de inmersión, y ahora mismo el 8 respira inmersión por todas partes. Entonces, yo estoy seguro de que va a aprovechar las oportunidades que brinda el mando, porque es una interactividad pura y dura del usuario, claro. Y eso es hacerte sentir más dentro de la historia.
Y hablando ya como fan, comentabas antes el Resident Evil 4, hablabas ahora de la ambientación de Resident Evil 8. Yo veo ciertas conexiones, y no creo ser el único, entre Resident Evil 4 y Resident Evil Village, tanto en el poblado rural, como en el castillo, como en la ambientación, el propio buhonero, el mercante.
Y uno de los personajes, ese con gafas, que es hermano de una de las vampiresas, se dice que podría ser incluso Luis, de Resident Evil 4.
En serio, no había caído en ese detalle, me gusta mucho eso que hayas apuntado.
No hay nada oficial, pero me refiero que se está hablando.
Pero claro, parece la intención de Capcom, ¿no? El guiñito, el hecho de que te saquen, por ejemplo, el mercader, vuelve el buhonero, no ese buhonero, o al menos hasta donde sabemos no es él, pero sí que es verdad que hay un mercader que va apareciendo, que se ve que tiene muchas animaciones, mucha versatilidad, tiene muchos momentos cómicos, según hemos podido ver en los vídeos promocionales hasta ahora. ¿Hay cierta conexión entre Resident Evil 4 y Resident Evil 8, o esto ya es simplemente un guiñito para los fans que se queda en eso simplemente?
A ver, yo os puedo decir que he visto lo mismo que vosotros a ese respecto, pero las cosas están ahí por algo, ¿vale? Igual que Chris Redfield está ahí por algo y demás, y está claro que Capcom en algún momento va a acabar ligando del todo los acontecimientos que ocurren desde Resident Evil 7 en adelante, que de momento va a estar la segunda entrada del 7, pero está claro que han hecho una especie de reboot de la saga. Y cuando las cosas están ahí, es por algo. Y cuando hay esos guiños, es por algo.
Destaquemos que Javi, para la gente que, porque esto es un podcast, está sonriendo mucho mientras está contestando a esta pregunta. Está sonriendo.
Javi, te he conocido hoy y ya te quiero. Gracias por darme cierta esperanza. No estamos seguros de si será así, pero cierta esperanza.
Bueno, eso me alegro que me digas eso. No me lo
y, creo que tanto, y creo que los remakes también se han hecho por eso. Esa especie de reboot que nos comentas, a lo mejor todo estará conectado con estas nuevas entregas también. A mí es lo que me parece una especie de segunda línea argumental.
Seguramente, ten en cuenta que además al final hay muchos usuarios, 25 años, que no han jugado a las entregas anteriores, por una razón tan simple como es que todavía, pues seguramente ni habían nacido. Entonces, ahora los he podido enganchar con el Resident Evil 7, porque además funcionó muy bien. ¿Y qué estás haciendo? Enseñándoles lo que era la licencia, aprovechando la tecnología actual. Haces un remake, no haces un HD, se lo curran muchísimo, hacen un remake curradísimo, tanto el 2 como el 3. y los llevas a lo que era el origen, la esencia de Resident Evil al principio. Entonces, para mí están intentando ampliar su público objetivo también, diciéndoles, señores, esto es Resident Evil ahora, esto era Resident Evil, todo esto está interconectado. Y se trata de que lo entendáis. Y se trata de que entendáis también a todos estos viejunos que los que habéis oído hablar mil veces de Resident Evil y solo pensabais que era una cosa de Mila Jovovich, pues entender por qué estaban enganchados a esto.
Habrá sorpresas este 2021. Hay muchos rumores que dicen que Capcom se está guardando muchos ases en la manga y lo que dices tú de soltar poco a poco quizás también va por ahí.
Sí, hombre, y fíjate que aún así sabemos que hay, sabemos que hay un reboot cinematográfico. Uh-huh. Sabemos que hay una serie que llega a Netflix. Sabemos que está Village. Yo creo que ya sabemos bastantes cosas teniendo en cuenta que estamos a terminando el mes de enero. O sea que es que también quiero decir, aquí se demuestra lo que os decía de que Capcom son la leche a nivel de comunicación. Queremos más.
Uh-huh, pues.
Han soltado ya un montón de cosas. Nos tienen una demo en la Store desde la semana pasada. Viene sí. Un juegazo en mayo. Se estrena una serie en Netflix. Se estrena una película. Y queremos más. Oye, ¿y habrá más cosas? Seguro que habrá más cosas.
Sí, por ejemplo, está Resident Evil Verse, ¿no? El modo multijugador
gratuito.
Bueno,
eso gratuito. Por supuesto, que se me escapaba el Resident Evil Verse, que es un multiplayer que aparentemente, desde luego, no está ligado en absoluto con el setting y la historia de Village. Y ahí lo tienes, que además viene, o sea, está incluido en cada unidad de Village para que lo puedan disfrutar todos sus usuarios. Y es un multijugador en el que puedes manejar a personajes de míticos de la saga, como Nemesis, como Chris, como León. En fin, es otro pelotazo más que se me escapaba.
Y con partidas rápidas, dicen, ¿no? De 5 minutos. Es un concepto distinto también.
Hablando un poquito ya de la demo de Maiden, realmente es una muestra de poderío técnico y de la ambientación. Es que técnicamente, yo de verdad que vi el tráiler y esos... todos los detalles dorados de cada mueble, las texturas de las telas, o sea, me parece que es impresionante. O sea, que va a ser una locura, que ya te guste o no el género de terror en los videojuegos, creo que si eres aficionado a los videojuegos tienes que disfrutarlo solo por la parte técnica, porque es que eso se ve de locura, es que es una maravilla lo bien que se ve. Y en Maiden es una de las cosas de las que podemos disfrutar, de la ambientación, de la parte técnica, pero realmente no es una parte que recorreremos en Village, ¿no? ¿Hay una conexión con esa parte o solo se ha diseñado para disfrutarlo en la demo?
Yo creo que está más orientada a mostrarnos un poco el poder tecnológico del juego,
sí. A
dejar que nuestra imaginación se acerque a lo que será Village, a familiarizarnos con controles, mecánicas básicas, disfrutar una pequeña dosis de la esencia del juego, que es al final la tensión que genera. Y no olvidemos, y vuelvo a insistir en esto, que ya ha sido trending topic. Colapsó la Store en el momento de su anuncio y tiene a los usuarios locos. Nos tiene a todos locos.
No, yo me la he pasado 3 veces y estoy especulando en cada rincón, mirando cada cosita. O sea, tengo mis teorías, ¿eh? Tengo mis teorías también.
Es que siento insistir, pero es que son muy buenos, Capcom.
Sí, sí.
Muy buenos.
Yo que soy especialmente fan de los juegos de terror, normalmente en mis directos siempre juego a juegos de terror porque me fascinan, gracias en parte a Resident Evil, que fue con los juegos que me estrené en este género, me parece, vamos, espectacular la demo de Maiden, que de hecho es muy cortita, es muy breve, pero en ese poco tiempo te la puedes pasar en apenas 10 minutos, si vas a 5 o 10 minutos, si vas muy, muy a saco, y ahí se nota la densidad. En ese poco tiempo se nota mucho la densidad y yo creo, y aquí me lanzo un poco a la piscina, que quizás sí que hay cierta conexión con el juego. Javi, esto es especulación mía, loquísima, ¿eh? O sea, pero creo que quizás sí que la chica que encarnas en la demo, quizás sí que te la puedes encontrar en el juego, o quizás ves su rastro o lo que ha dejado. Sí, no sé por qué me da que la mujer que aparece en las mazmorras muerta con las tenazas clavadas en la espalda, me da que debe ser un personaje importante, o al menos que se cruce el protagonista principal en el juego principal, pero bueno, esto ya es especulación, y me gusta mucho que la demo se preste a que yo pueda estar ahora especulando sobre qué puede ser cada detalle que me encuentro.
Esa es la idea, y de verdad que además yo no te puedo decir que lo que tú estás pensando no sea así, porque no tengo más información
al respecto, claro.
Pero vamos, es que esa es la idea.
Sí. Además, a mí la demo me ha gustado mucho por una faceta también a nivel de ambientación, que es el hecho de que no hay ningún enfrentamiento. Es algo que eso ya ha comentado Capcom, si todavía no habéis jugado. Pero en ningún momento te sientes solo, ¿no? Estás como acompañado. Y la verdad es que esto es una sensación que se consigue muy bien. ¿Crees que el terror de este juego va a tener un equilibrio muy marcado entre estas partes más psicológicas que también estaban en Resident Evil 7, o más de un terror de imaginarte tú mismo, y también lo más visceral? ¿O va a tirar más por lo que hemos visto en la demo?
Yo creo que va a ser cuestión de momentos. Se trata de darle al jugador lo que espera del producto, ¿no? Romperse la cabeza con puzzles, buscar y buscar, tratando de conseguir armas mejores, medicinas, objetos más fundamentales, menos fundamentales para el desarrollo de la historia. Acción a raudales cuando corresponde, que yo creo que muchas veces tiene pinta de que va a ser muchas veces. Se trata de cambiar el ritmo de la historia, de lo que os decía antes, de cada partida, para que cada usuario pues, también se relaje un poco a ratos y de repente se vea sorprendido, se vea superado por la tensión, se asuste, saque la adrenalina, quiera parar un rato, oye, que ya ha estado bien, vamos a descansar un ratito, dentro de media hora, no más, vuelvo. Vuelve la calma, vuelve la exploración. Es un balanceo que los desarrolladores hacen muy bien y saben que es la esencia de la saga. Yo creo que es lo que os decía antes. Creo que ahí sí que han querido volver a esa esencia, aunque hayan cambiado la perspectiva, aunque hayan dado un giro a la historia y hayan dejado un poco de lado todo lo que era Umbrella, zombies, boom, boom, boom. Cada juego lleva su ritmo y la demo lo que quiere transmitir sin centrarse mucho en la acción. Hay que dejar algo para el producto final también.
Es que no se olvidan de esto, ¿no? Básicamente.
No. Pero yo creo que sí que te transmite muy bien la tensión permanente, que es una pasada la inmersión del videojuego.
Pues sí, y además, bueno, hablar de la demo y hablar de Resident Evil 8 Village es casi obligado a hablar de la vampiresa, que se ha convertido también en una especie de trending topic por sí misma, ¿no? Es un personaje ya que en el poco tiempo que tiene la demo, yo lo he visto 2000 veces en 200 memes y ya se ha convertido en un personaje casi querido por la comunidad. Y precisamente hablando de la vampiresa, que forma parte del clan Dimitrescu, que es el clan que reside en el castillo, o al menos es lo que nosotros sabemos hasta ahora, y que por cierto tiene una forma bastante peculiar de hacer su vino, esto ya los que juguéis a la demo quizá lo podéis intuir. También te digo, igual yo lo probaría, Javi, no te digo que no, pero que la demo no hay armas, no hay combate, no hay enfrentamientos. Esa sensación de indefensión que transmite la propia demo, ¿formará parte esencial también del juego? ¿O estarán mucho más? Hemos visto a Winters con nuevos movimientos de combate y tal, pero ¿será ese el punto central de la experiencia en el castillo?
A ver, yo aquí te voy a dar una vez más mi lógica, ¿no? Yo te doy pistas. En la primera demo de Resident Evil 7 no podías defenderte ni atacar a nuestro amigo el señor Baker.
Cierto.
¿No? De hecho, tampoco es que interactuases mucho con él, pero sí que al final de la demo él aparecía la mayoría de las veces y estabas fastidiado. En el juego final, sin embargo, sí. De hecho, es habitual la sensación de indefensión en Resident Evil, yo creo. Ante algunos enemigos, por lo menos.
Y ya casi para terminar, volviendo al castillo, la mayor parte del juego la vamos a vivir, ¿no?, ahí dentro, pero también tendremos el pueblo. ¿Crees que el pueblo va a ofrecer como un desarrollo más abierto? ¿Vamos a tener sorpresas como en anteriores juegos de la saga a nivel de localizaciones? ¿Ha sido alguna sorpresa inesperada en ese aspecto?
A ver, es posible. Es que... A ver, para mí... mi teoría antes hablaba de Drácula. Yo creo que con el reenfoque de la saga de Red Dead 7, Capcom está haciendo como homenajes, ¿no? A nadie le recuerda la familia Baker en su palacete de la matanza de Texas.
Totalmente.
Y a nadie le recuerda, a quien no le recuerda este castillo, allí en un pueblo perdido de la mano de Dios, helado, áspero como él solo, no le recuerda a Drácula. Pues no sé, yo... Yo creo que el castillo va a ser fundamental como para más parte de ese homenaje que está haciendo Capcom. Esto también totalmente de mi cosecha, ¿eh? No hay, vamos... Negaré haberos dicho esto. Pero el pueblo en sí mismo es un personaje. O sea, el pueblo es flipante lo que transmite. Es brutal. Y una vez más echando la vista atrás, ¿qué Resident Evil no tiene zonas...
Que no esperas, ¿no?
De difícil acceso, por llamarlo así. O que no esperabas. Desde la primera entrega, o sea, no hay... ¿Quién se esperaba encontrarse en la primera entrega un tiburón allí metido?
Ya ves.
¿No? Pues no sé, y en la segunda no era el cocodrilo enorme, inmenso ese que había en las alcantarillas. Pues fíjate tú, ¿y dónde empiezas? En una comisaría y en una mansión. Una vez más, sin saberlo, sí os diría que yo estoy seguro que, vamos, que mi opinión como usuario es que seguro que oculta zonas y secretos para aburrir, sobre todo un pueblo que Capcom ha reconocido que es un personaje en sí mismo del juego.
Bueno, Javi, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me has dado muchas ganas de volver a leer Drácula, que lo tengo por aquí en la estantería.
Ya ves.
Lo tengo debajo, o sea que igual, mientras espero, entre que jugamos la demo y tal, me leo Drácula otra vez, porque la verdad es que me han entrado ganas.
Es un pedazo de libro.
Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí. Creo que hablo en nombre de mis compañeros cuando digo que nos ha encantado.
Un placer tener a alguien tan predispuesto y para hablar de su trabajo y de, aunque sea especulando, sobre el próximo Resident Evil. Un placer, claro. Javi.
Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar con vosotros.
En otro tercio, pero otra cosa terrorífica es la cantidad de amistades que ha roto uno de los títulos de los que vamos a hablar ahora, que es muy bueno para esto, para jugar con tu pareja, con amigos, ¿no? Para reunirte así un poco. Es un poco terrorífico, ¿no? La cantidad de relaciones interpersonales que ha roto Overcooked, que es el juego que vamos a hablar ahora, que es, bueno, es una mezcla interesante, ¿no? Esto del amor y el odio.
Me da más miedo el Overcooked que Resident Evil. Estoy, ¿sí? Lo digo yo, vamos, pero de aquí a Cuenca. Tuve el placer, tuve el algo de jugarlo recientemente. Es un juego muy divertido, pero sí que es verdad que la frustración me inundó. Solté algún improperio, ¿por qué no? Quizá rompí el mando, es posible. Pero sí que es verdad que Overcooked es un juego de cocina cooperativo en el que debes, sí, cooperar con la otra persona para contrarreloj, para cocinar unos platos que te van pidiendo los clientes, y tienes que colaborar, cocinar y enviar, oído cocina, enviarlo para el cliente. Es especialmente frustrante y acabé bastante cabreado. Y es curioso, porque así como disfruto los juegos de miedo que me lo hacen pasar mal, también disfruté el hecho de que casi me diera un ictus con Overcooked. Claro,
claro. Es que hay además situaciones muy, muy surrealistas, ¿no? Porque estás cocinando en sitios muy raros, ¿no? En la,
sí,
nieve,
en
y pasan
globo.
Cosas. Hay que coordinar muy bien con el compañero. De hecho, ahora, Jen, cuando he comentado lo de jugar con otros, hombre, siempre y cuando sea una persona con la que estamos conviviendo, tener otro DualSense ahí ahora, claro, aprovechando como regalo y tal, para jugar en cooperativo, yo creo que es de los cooperativo local, que también con este remaster para PlayStation 5 se puede jugar también online en el uno.
Eso
que no tenía
es.
pero cuando en cooperativo, la verdad es que teniendo una persona al lado es espectacular.
No, es un juego ideal, es un juego, o sea, es verdad que es muy frustrante, pero es una frustración divertida. Y si estáis buscando un juego cooperativo para aprovechar vuestra PlayStation 5 y para regalar un segundo DualSense, sin duda yo creo que es ideal, porque con partiditas cortas puedes pasártelo muy bien.
Sí, y además incluso aunque hayas jugado los dos anteriores, que si no los has jugado pues todavía mejor, porque entonces es imprescindible, lleva los dos juegos, todo el DLC que sacaron para cada uno de ellos, y además nuevas misiones y chefs. Que no estaban presentes en los otros juegos, aparte de 4K y 60 frames por segundo, que en este caso va muy bien para la coordinación con tu compañero, y la verdad yo creo que es muy espectacular. Además, hace un buen uso del DualSense. Tú que, Borja, siempre preguntas si los juegos van a ir aprovechando. Yo creo que es de los que más bien lo aprovecha, de lo que no son juegos de Sony ahora mismo.
Que no lo he probado realmente, pero ¿cómo funciona el tema este?
Bueno, pues utiliza bastantes de las cosas que tiene el mando. Por un lado, la respuesta háptica es una pasada, porque, por ejemplo, cuando se te está quemando algo lo puedes sentir, pero también las direcciones de donde están viniendo estas cosas, ¿no? Las alarmas, un montón de elementos que te pueden ayudar en un momento dado a jugar mejor, se nota mucho en el mando. Pero es que, aparte, el tema de los colores, que esto es algo que ya tenía también el DualShock de PlayStation 4, se ponen en colores en función del equipo. El equipo azul, el equipo rojo, es decir, eso también es muy interesante, es muy chulo. Y también el touchpad sirve para comunicarnos con los demás con gestos de los personajes que hay ahí.
Ah.
Y el altavoz del micrófono, del mando, también es muy chulo, porque además se crea como una simbiosis muy interesante entre los dos jugadores, porque se está sonando en función de dónde está el jugador. Uno está más lejos, otro está más cerca, pero como te va sonando las alarmas y las cosas en el mando, la verdad es que es como si estuvieras en una cocina de verdad, que es un poco la gracia, lo que consigue este DualSense, ponerte de lleno en el sitio, ¿no?
Pues
está,
mira, es un valor añadido, la verdad, porque ya el juego ya de por sí, si buscáis gameplays del juego, cualquier gameplay que encontréis, veréis cómo es la esencia, y si además tienes estos estímulos adicionales, pues mucho mejor, la verdad. ¿Os gusta cocinar a vosotros?
En el juego, sí.
A mí me gusta para los demás. Yo que llevo sola, tú ya sabes, para mí sola me cuesta, pero para los demás, si es en cooperativo local, así en la vida real.
Exacto, cooperativo local, pero que haga más el otro, ¿no?
Claro. No, me gusta. Yo soy más de cooperativo local, de hacer la comida que luego fregar. Sí, o sea,
ya,
que sí.
Claro, sí, yo también, ¿eh? Ahí me claro. Fascina cocinar.
Hay quien prefiere luego ponerse a mesa puesta y luego recoger, ¿eh? Pero que en Overcooked también tienes que recoger los platos, porque si no está todo ahí por medio.
Y fregarlos. Sí,
porque la cocina online sería como la comida rápida, es decir, podemos decir que siempre mejor en local.
Hombre, ahora con la realidad virtual, escucha, igual a través de la realidad virtual tú puedes estar cocinando en Cuenca desde aquí, desde Albacete, ¿sabes? Yo qué sé.
Claro, claro, claro. Muy bien. Bueno, pues nada, pues una opción que dejamos ahí a nuestros oyentes para que, pues para sugerir ideas. Está muy cerquita ahora la época del amor a principio del año, así que ojo, cuidado, que no se rompa el amor de tanto usarlo o de tanto jugar al Overcooked.
Qué bonito.
Mucho
qué
cuidado, bonito. Mucho cuidado con eso.
Sobre todo porque cuando falla uno...
Claro, es un trabajo en equipo. Es importante que estemos en sincronía con nuestra pareja de juego.
Y además que si ahora mismo rompes con tu pareja y vivís juntos, pues te fastidias un poco. Claro. Aunque bueno, el distanciamiento social te viene bastante bien también.
Claro, sí, eso es. Pues nada, pues hasta aquí esta recomendación y ahora vamos a pasar a una de nuestras secciones favoritas donde escuchamos los audios de nuestros oyentes. Y ya estamos aquí en Pregúntale a la del Quinto, una de las secciones favoritas del programa que tanto éxito está teniendo. Nos llegan audios desde Estados Unidos, desde Cuenca, desde Pamplona, desde el Albaicín de Granada. Nos llegan audios desde todas las partes del globo. Somos internacionales ya, internationally, como diría Bad Gyal, internationally.
Internationally.
Internationally. Bueno, vamos a escuchar... Si os parece, vamos a escuchar el primer audio de nuestros oyentes. Creo que hoy tenemos un par de audios, si no me equivoco, si me dice producción. Creo que tenemos un par por ahí. Ajá. Así que vamos con el primero de Jim.
Venga.
Hola, soy Alfredo. Quería lo primero daros la enhorabuena por el podcast, que está genial, con unas entrevistas súper interesantes y un contenido la mar de interesante también para nuestra PS5. Y para la nueva generación. Pero por otro lado, lo que quería mandar este audio sobre todo era porque para compartir un par de cosas que me llevan rondando la cabeza desde que compré la consola. Lo primero, ¿no os habéis dado cuenta ese sonidillo que tiene la consola al empezar, que parece la canción de Titanic, que es el que ponéis en el podcast, ese que suena como... Eso por un lado. Y por otro, bueno... Me tendréis que perdonar por la voz que tengo para cantar, pero cuando me estaba pasando el Astro Spectrum no dejaba de cantar la canción de Blondie María, porque el tema principal, que suena bastantes veces, me parece un plagio entero. Y os voy a demostrar por qué.
Cuidado.
¡Hala! Allá voy. María, you've got to see her going in and out. Ay. Of your mind.
Ay, por favor.
Latina Ave Maria. A million and one candela.
Que se marca la sesión entera.
Pero calla, Borja, calla.
She moves like she don't care. Smooth and silk, cool as hair. Oh, it makes you wanna cry.
Muy fan.
It doesn't know your name and your heart beats like a subway train. Oh, it makes you wanna die. Vale, pues nada, un saludo y a seguir así y a disfrutar de esta nueva generación que, como veis, está llena de curiosidades.
Pero ¿cómo no la voy a estar disfrutando? Si ya valió la pena la generación solo, por favor.
Un aplauso para Alfredo. Alfredo. Alfredo, nos has alegrado el día, Alfredo.
Sí,
Herminia, esto ha sido maravilloso.
Ha perdido protagonismo hoy.
No, Herminia fuera. Alfredo para las intros de todo el resto de programas. No,
habrá que ponerle músicas a este señor para que nos las persone. Yo quiero saber qué plagios tiene en otros juegos.
Claro, es que me imagino a este señor con cualquier estímulo audiovisual. No puede evitar que le recuerde algo anterior o previo que ya conocía. Pero es verdad que lo de Astro's Playroom, escucha.
Astro's María, vamos. O sea.
Pero pega 100%, ¿eh?
Que alguien le haga una versión a este hombre, por favor. Que alguien contacte con Alfredo. Alfredo, déjanos un comentario en iBooks o donde tú quieras. Déjanos tu correo. Que alguien haga una colaboración. Astro's Playroom Fit, Alfredo. Yo necesito saber eso.
Alfredo, por favor, como personaje jugable de Astro's Playroom.
Sí.
A ver, yo tampoco le pediría a Alfredo una sección semanal, porque tampoco es plan de trabajar gratis, ¿no? Pero si algún otro día me escucha otra canción de PlayStation 5 que le recuerde a otro tema, es totalmente libre de enviarnos ese audio en modo karaoke.
Mira, yo Alfredo, que nos mande lo que quiera ya. O sea, yo Alfredo, después de esto, creo que hay que darle el premio al oyente del mes, ahora mismo
una
Alfredo.
Una cosa te digo, perdón. Yo creo que debería ser la sintonía de esta sección. Un trocito, los 5 segundos de haciendo mar.
¡María!
Ese trocito debería ser el tema de la sección, siento, no puedo evitarlo.
Sí, por favor. Producción, yo creo que producción me están diciendo que están. Sí, están a favor.
Están de acuerdo, no pasa nada, porque lo vamos a meter ahí de.
Sí.
Qué
sí,
maravilla,
sí.
Alfredo. Nos has alegrado el día. Muchas gracias. Fuera de bromas, qué ahora crack. Ya. Esta sección es para esto. O sea, esta sección es para que hablemos de. Hombre, hay gente que nos pregunta dudas técnicas.
Pero escucha, el sonidito ese que decía la melodía del principio que recuerda a Titanic. ¿Cuál es? El No. Es el hecho del cuando empieza, cuando abre.
Sí, ese sonido. Claro. Sí.
Vale.
Qué grande, Alfredo.
Ahora ya no me puede quitar de la cabeza.
Para él es como el pie. O sea, en ese caso era la canción viene después, según lo
claro,
que
claro,
comenta.
Claro. Madre mía, o sea, el cerebro de Alfredo, cerebro galaxia.
Cerebro galaxia. Sí. Es un compositor nato, es productor musical. Incluso sí. Yo, plantéatelo, Alfredo, la verdad.
Yo creo que, producción, estos audios tienen que ser para el final, porque el que venga después, pues como que ya no.
Claro. Bueno, no, vamos a ver.
Depende de que tenga preparado también.
Claro, creo que tenemos un segundo audio, me confirman que sí. Gracias, Alfredo. Gracias, animamos Alfredo. A que la gente mande su momento musical con PlayStation 5. Gracias por todo, perdón por nada. Vamos con el siguiente audio.
Hola, buenas, soy Jordi de Lérida. Primero que todo, felicitaros por el programa. Me parece un programa cojonudo. Y bueno, el otro día estabais hablando de qué juego remasterizaríais de PlayStation 1 y parece que yo, bueno, suelo escuchar bastantes podcasts de videojuegos y parece que ha quedado bastante en el olvido. Yo, un juego que me marcó muchísimo de PlayStation 1, como puede ser, mejor dicho, Soul Reaver. Si tuviera que remasterizar o hacer un remake, sin duda sería Soul Reaver. La pregunta que os quiero hacer es si vosotros lo conocéis, lo jugasteis o algo. Vale, un saludo para todos y nada, seguid así, chicos.
Muchas gracias, Jordi de Lérida. Os pilla cerca, ¿no, Jordi?
Sí,
es vecino vuestro.
Sí, bueno, yo soy de Lleida también, así que igual hasta lo conozco, no lo sé.
No sé, pero yo decía, no tendría que haber hablado, ¿no? Buen audio también el de Jordi, sí. ¿Verdad? Es que, sinceramente, aquí también me ha tocado la patata, porque ya lo he dicho en varias ocasiones, sabéis que la primera PlayStation es una de mis consolas favoritas también, dentro de lo retro, y Soul Reaver creo que es uno de los mejores juegos de la historia. O sea, ahí está Amy Hennig, que es la que después nos ha regalado los Uncharted. Se nota mucho su dirección ahí. Y la verdad es que es un juego tremendo, con una ambientación espectacular. También mucho de vampiros, que hoy parece que esto viene que
me gusta
que no
la temática
cuenta, ¿no?
De hoy, sí, ¿eh? Sí.
Con una Nosgoth espectacular.
Ojo, que yo soy bastante vampiro, ¿eh? No solo por la tez blanca y el pelo negro, sino por los colmillitos.
Y nada, yo creo que Crystal Dynamics ahora mismo quizás está en otras cosas, no sé quién podría hacerlo o no, pero tanto un remake como un reboot, como una secuela, estaría realmente muy bien.
Sí.
Un juego que tenía de todo, aventura, acción, puzzles, un mundo casi abierto en una época que no existían, uno de los mejores doblajes de la primera época de PlayStation también.
Yo recuerdo jugarlo con amigos cuando debía tener yo 11, 12 años, que bueno, quizá un poquito más ya, y recuerdo que me impresionó muchísimo.
La intro quizás ya también, ¿no? La intro es mítica.
Me impresionó muchísimo, tanto gráficamente como en ambientación, como el propio sonido, y lo tuve en la memoria durante mucho tiempo. Lo jugué más tarde, pero fue... Es uno de esos juegos míticos de PlayStation y me gustaría muchísimo, de verdad. No tanto ver un remake, sino que aprovecharan para... Y si es un remake, que fuera tipo los que hace Capcom con Resident Evil, que fuera con que fueran más con valores de AAA, ¿no? Pero me gustaría muchísimo, la verdad, que volviera Raciel.
Qué bien. Bueno, pues nada, qué gran aportación la de Jordi. Muchísimas gracias tanto a Jordi como a Alfredo. Impresionantes audios. Y te animo a ti, que nos estás escuchando ahora mismo. Que
¿a
estamos
mí?
Ahí. ¡Sí, a ti!
Gracias, de verdad.
Escúchame, tú que me estás oyendo.
Dime.
Mándanos un audio.
Pues mira, ahora mismo, la ducha canto fenomenal, ahora mismo me voy a duchar, te mando yo, ¿qué quieres que te cante? Me arranco por bulería.
La banda sonora de Vice City me gusta muchísimo, por ejemplo.
La vida es una lenteja.
La vida es una lenteja, o la tomas buenísima. O la dejas. Nena, ven aquí, muéveme tu cuerpo ya. Radio Espantoso.
Puedes cantar la vida
Radio Espantoso.
La vida es una lenteja. Mira, yo, Radio Espantoso y Flash FM. Bueno, y la de Rock también, que se llamaba...
Rock FM iba a decir.
Gran emisora Rock FM. Un saludo para el Pirata y su banda, por cierto.
Sí. ¿Cuál era? KDST. Y a mí me gustaba mucho también KDST.
Ah, sí. Había una que era Flash.
Flash FM. No, esa es otra.
Flash. Ah, Flash era. Oh, temazo. Cada vez que sonaba en Vice City esa canción, yo me venía arriba.
Sí, es verdad. Bueno, es que vaya temazos, ¿eh? Los de Vice City, de las radios de Vice City.
Pues escúchame, lo que tú quieras. Es imposible, nuestro amor, pero lo que no es imposible es que nos mandes un audio al 623-06-3382. Ah, bueno, espérate, que nos falta una cosa. Claro, que nuestros oyentes también nos han dejado un par de comentarios ahí en iVoox, ¿sí o no?
Sí.
Claro, yo ya me estaba yendo para adelante diciendo, oye, mandadnos vuestros audios, pero si nos queréis dejar comentarios también. ¿Qué tienes por ahí, Uri? ¿Qué tienes?
Nada, pues hemos estado buscando por ahí por iVoox y la verdad es que, nada, como ahora ya tiene nombre, ¿no?, la sección, pero aún así, en una línea temporal distinta, hay oyentes que siguen proponiendo cositas interesantes. Por ejemplo, José Firot, que me encanta el nombre.
José Firot, buenísimo.
José Firot dice: lo primero, felicitaros por el gran programa y por el año nuevo. Tenéis nuevo oyente. La verdad es que se me hace muy corto el programa. Y por lo que escucho, también a vosotros. ¿No lo podéis hacer media horita más largo? Para la sección, yo propongo como nombre Play Listener. Un saludo.
Bueno, tampoco nos flipemos, eso,
no,
gente.
No vamos a cambiar, ¿no? Aquí Borja va a ser el.
Bueno, pero qué bien que se le haga corto. Lo bueno es y breve dos veces bueno, ¿no?
Depende de qué. Pero sí, desde luego está muy bien el hecho de que te lo pases bien y muchísimas gracias por los halagos. La verdad es que tener oyentes así, la verdad es que te alegra y te motiva a seguir, viniendo aquí a hacer
grandes oyentes.
Desde luego, sí.
¿Tenemos algo más por ahí, Yuri?
Sí, y luego el de José Manuel García, que además es un oyente que nos está escribiendo prácticamente en todos los programas. Dice: buenas, Jenny y compañía. No sé si leéis los comentarios de iVoox, pero se me ocurre que la sección de preguntas de los oyentes podría llamarse, el quinto en discordia. Este me gusta bastante. De nada, un gran programa, como siempre, se escucha desde que tengo la PlayStation 5, es decir, desde el primer programa. Un saludo a todos.
¡Qué suerte! Jugado, ¡qué suertudo! Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias Josema, gracias José Firoz, gracias Alfredo, gracias Jordi, y gracias a toda la gente que se anime a mandarnos de nuevo sus audios, bien por Telegram o bien por WhatsApp. Por WhatsApp, me ha quedado muy como lo pronuncia así
WhatsApp.
Mi padre, el WhatsApp.
WhatsApp
y Telegram al 623-06-3382. Tenéis de todas formas el teléfono y toda la información en nuestra página web quintonivelpodcast.com. Nos tenéis en iVoox, nos tenéis en Spotify, nos tenéis en todas las plataformas de streaming, de podcast, perdón. Y gracias también a toda la gente que nos estáis escuchando. Nos vemos en el siguiente programa. Tenemos muchas ganas de estar de nuevo aquí con todos vosotros y vosotras, trayéndoos más entrevistas interesantes. Y pues nos vemos prontito. Muchas gracias, chicos.
Igualmente, feliz semana.
A ti, que vaya muy bien.
Igualmente, chao.